Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20, bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Lo acaba de asegurar en esta entrevista en COPE Galicia, la directora general de Salud Pública, la situación que más preocupa por el coronavirus a día de hoy es el área sanitaria de Ourense. Es la única donde suben los casos activos de COVID-19. Según informó el Sergas, son ahora mismo 765 los casos activos en la provincia de Ourense y 64 hospitalizados. En el complejo hospitalario se encuentran 40 pacientes en planta, 6 en la UCI. En el hospital de Verín, 12 pacientes en planta y en el hospital de Valdeorras, 6 pacientes ingresados con coronavirus. Un total de 701 personas se encuentran en aislamiento a domicilio. En una jornada en cuanto al tiempo que está marcada por cielos despejados, no hay rastro de nubes en estos momentos en la capital de las Burgas. Hoy los termómetros marcarán máximas de 24 grados en Obarco, en Verín y en la capital de las Burgas. Y en las carreteras, ¿cuál es la última hora? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, hablamos del conductor responsable de un accidente múltiple que ocurrió el pasado 13 de septiembre en San Cibrao das Viñas, un accidente en el que resultó herido grave, circulaba ebrio, drogado y sin carnet, que le habían sido retirado por sentencia judicial hasta el año 2024. Lo indican así las investigaciones que ha realizado la Guardia Civil en relación a un accidente que ocurrió, como decíamos, el 13 de septiembre en el kilómetro 229 de la Nacional 525 a su paso por el lugar de Arreboreda y donde colisionaron tres turismos. Los agentes apuntan a que el conductor responsable del accidente realizó un adelantamiento antirreglamentario a un turismo en un tramo de curva de visibilidad reducida en el que está prohibida esta maniobra y como consecuencia colisionó frontalmente contra un vehículo que circulaba por el otro carril y en la colisión se vio implicado también el turismo adelantado. El conductor del primer coche, que resultó herido de gravedad, carecía de permiso de conducir, dado que se le había retirado por sentencia judicial hasta el año 2024. El presunto responsable del accidente se enfrenta a penas por los delitos de conducción temeraria, conducción bajo los efectos del alcohol y conducción con el permiso retirado. El otro implicado deberá hacer frente a 2 sanciones de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del permiso por cada infracción.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En unos minutos, a la 1:30, comienza en el Ayuntamiento de Ourense la segunda Junta de Gobierno desde la ruptura entre el Partido Popular y Democracia Ourensana. La primera tuvo lugar la semana pasada, justo después de tomar posesión Telmo Ucha. Hoy afrontarán esta segunda Junta de Gobierno con las áreas de gobierno ya repartidas. Y es que el alcalde de Ourense las ha repartido entre él y sus dos ediles. Jácome se va a encargar de 7 áreas de gobierno y reparte el resto entre Armando Ojea y Telmo Ucha. El alcalde de Ourense se va a encargar de las carteras de infraestructuras, medio ambiente y perímetro rural, urbanismo, vivienda y patrimonio, cultura, deportes y cooperación institucional. Ha llegado a asegurar que asumirá concejalías que estaban atascadas y no se estaba haciendo bien, y aludía a infraestructuras, que estaba en manos del edil díscolo Miguel Caride, a medio ambiente, que estaba en manos del popular Jorge Pumar, o urbanismo, cuya edil era la popular Sonia Ogando. Armando Ojea va a seguir con su responsabilidad en el área de recursos humanos y añade las áreas de Hacienda y Contratación, Educación, Promoción Económica, Recursos Europeos y Formación Ocupacional. Por su parte, el nuevo edil Telmo Ucha será el responsable de Política Social, Igualdad y Salud, Participación Ciudadana, Juventud, Turismo y Termalismo, Servicios Generales, Transparencia y Sistemas de Información, Seguridad Ciudadana, Comercio, Movilidad y Transporte. Dice Jácome que el gobierno formado por 3 personas es suficiente y añade que el ayuntamiento va a funcionar bien, lo va a desatascar y hacer bueno ese refrán que dice menos es más. Por los micrófonos de la cadena COPE pasó el exalcalde de Ourense, Jesús Vázquez, y dijo que es imposible ser alcalde y además llevar 7 carteras del gobierno.
Es imposible, no solo por los números, porque es inviable, porque al final o alcalde tiene una representación, tienen que estar también, incluso a veces fuera lo que a propia ciudades, y haber asuntos que no pueden estar al mismo tiempo. Por tanto, es inviable, pero inviable en una situación de confrontación, de enfrentamiento abierto dentro de su propio grupo, de enfrentamiento abierto con el resto de los demás grupos.
Dijo Jesús Vázquez que después de no rendir cuentas ante la sombra de duda que hay sobre el alcalde de Orense, el tiempo de Jácome ya pasó.
El alcalde debería de haber adoptado esa una decisión, que enrocarse no fai más que manifestar a sus propias debilidades y carencias, ¿no? Cuando él se fija o se acerra a una cadeira pensando que eso era objetivo, objetivo no es llegar a una cadeira, objetivo no es ser alcalde de Ourense, objetivo es dar servicio, es cumplir, es hacer, es proponer, es arranzar, es dialogar.
Hace unos días había críticas en Ourense por la supresión de algunos servicios ferroviarios. Ahora va a haber una movilización en Valdeorras por el cierre de las taquillas de Renfe en las estaciones de Obarco y de Arrúa.
El Bloque Nacionalista Galego de Valdeorras ha convocado una movilización para expresar su frontal rechazo al cierre de las taquillas de venta de billetes en las estaciones de Obarco y Arrúa, las únicas estaciones de tren que permanecían activas en la comarca de Valdeorras y donde hoy será el último día en el que se vendan los billetes ferroviarios. La movilización que la formación nacionalista convoca en colaboración con el sindicato CIGA consistirá en la circulación de una caravana de coches entre ambas localidades. Tendrá lugar el domingo a partir de las 12 del mediodía, hora a la que saldrá desde la estación de Obarco para visualizar lo que supone la supresión de los servicios de tren para la comarca. Explica el BNG que se materializa esta muerte anunciada casi con nocturnidad y alevosía, pues se ha avisado a los trabajadores del servicio con un solo día de antelación ante el fin definitivo de la venta de billetes presencial. Además, critican el aprovechamiento torticero de la situación COVID que está llevando a cabo el gobierno del PSOE para eliminar paulatinamente las frecuencias de comunicación con Ourense y el resto de las ciudades gallegas, así como con el resto del Estado, como lo ocurrido con la última supresión del tren Alvia a Barcelona. El BNG presentará sendas iniciativas en el Parlamento de Galicia y en el Congreso de los Diputados, porque, según afirma, nunca abandonará la comarca de Valdeorras ni dejará de luchar por su supervivencia.
En tribunales, un detenido lleva a cabo su amenaza horas después de serle comunicada la sentencia condenatoria de la pena de cárcel de 8 años y 6 meses por un delito de agresión sexual.
Es un hombre de 44 años que ha sido detenido en Ourense como presunto autor de un delito de allanamiento de morada, amenazas graves, daños y contra la Administración de Justicia. El individuo derribó la puerta de la vivienda del que fuera pareja de su exnovia y causó daños en el domicilio. Y esto ocurrió horas después de que la Audiencia Provincial lo condenara a 8 años de prisión por un delito de agresión sexual cometido en 2017. Según informa la Policía Nacional, en la madrugada del pasado jueves 24 de septiembre, el 091 recibió la llamada de un hombre comunicando que al llegar a su domicilio observó que habían derribado la puerta de su casa y que habían tirado al suelo y roto la televisión y una mesa de mezclas, y dijo saber quién lo había hecho. Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta confirmaron los hechos previos narrados por el denunciante, que tuvieron lugar el 16 de junio de 2017 cuando un hombre fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual sobre una mujer que había sido novia del denunciante durante un año. El pasado miércoles 23 de septiembre, la Audiencia Provincial de Ourense comunicó la sentencia del hombre detenido en 2017 por este hecho, que lo condena a la pena de 8 años y 6 meses de prisión. La policía considera significativo que el asalto de la casa se produjera horas después de conocerse la sentencia, ante la creencia del presunto autor de que le condenaron porque él no había presionado a su exnovia para que retirara la denuncia de violación.
El padre Juan González Núñez, misionero ourensano en Etiopía, ha sido nombrado administrador apostólico de la diócesis de Hawassa, en el sur de Etiopía. Hawassa es la diócesis más grande de la nación en cuanto al número de católicos. Misionero ourensano, nombrado administrador apostólico de una diócesis en Etiopía. Es la 1:29, seguimos con más cosas en Mediodía COPE. Hablamos hoy en la cadena COPE con el doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Usted siempre ha repetido aquí en estos micrófonos que la cercanía es básica a la hora de llegar al paciente, pero en muchos casos, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes, a esas personas que no vemos en el día a día en Mora y Bastida?
Pues a ver, sí, es como una nueva adaptación a lo que se lleva haciendo desde hace 50 años en el mundo de odontología. Pues ahora con las nuevas tecnologías, pues digamos que nos da una herramienta a mayores para poder acercarnos ahí. ¿De qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, las redes sociales. Es evidente que el Facebook, Instagram u otras redes, LinkedIn, es una manera para que toda esta gente joven pues nos conozca un poco más y sepa un poco más de nosotros. Y también gente, también no decirlo, tampoco tan joven, o sea, hay de todo, vamos.
Sí, hay de todo, gente mayor también que está muy pendiente de las redes sociales. ¿Y qué se cuelga desde Mora y Bastida en Instagram, en Facebook, en las redes sociales?
A ver, llevamos ya años haciéndolo, pero es verdad que a lo mejor con esa nueva realidad, pues se puede decir que incluso hemos acrecentado un poco nuestra actividad. ¿Qué contamos en nuestras redes sociales? Pues desde todo, desde cualquier noticia que pueda ser con el mundo del diente, de nuevos tratamientos, de incluso... ¿Cuándo podemos abrir si hay un horario especial o una noticia importante? Porque a veces es lo típico. No hace falta ir hasta físicamente a la propia clínica para leer en la puerta un cartel, sino realmente nosotros diariamente publicamos cosas y anuncios, y la verdad que estamos notando un feedback muy bueno.
Es una manera muy buena, no solo de llegar a las nuevas generaciones, sino de llegar, como decíamos antes, a todo el público, por una razón, porque en esta nueva etapa del COVID-19, en muchos casos evita el contacto físico, se evita elementalmente las masificaciones, que haya mucha gente, y es una manera también de acercarse, ¿no?, al trabajo que se está desarrollando.
Sí, además es que, a ver, la gente cuando a veces nosotros llegamos a nuestra clínica, y ahora en la situación que hay, entre lo que son los EPIs, que parecemos, como la gente me dice, parecéis astronautas, la gente, una parte se ríe, otra parte un poco más temerosa, pero luego en cuanto ya habla y vemos que somos los mismos,
claro,
y ya empieza esa cercanía. Pero es verdad que, como siempre, estamos con la doble mascarilla, la FP2, las gafas, para evitar que pase cualquier tema de aerosoles, la pantalla, pues al final, gracias a Instagram, que podemos hacer alguna historia divertida, alguna cosa del día a día, pues una manera de poder acercar a la gente y que diga, pues siguen siendo nuestros dentistas, nuestras higienistas de siempre, de estos últimos años, y que seguimos con esa ilusión, con esas ganas de transmitir y de cercanía, que ya digo, creo que es lo que más nos caracterizamos en nuestra clínica.
Bueno, pues las nuevas tecnologías, esa apuesta tan importante para Mora y Bastida, para acercarse a la sociedad. Yo quería preguntarle, doctor, también por las nuevas tecnologías dentales. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que se están poniendo en marcha?
Pues sí, Juan, realmente la odontología desde hace un lustro para acá, digamos que ha pegado un cambio radicalmente. A lo mejor hasta hace unos años pues sí que seguía habiendo una continuidad, pero ahora se han perfeccionado ciertas técnicas y cierta aparatología para, digamos, llevar a una nueva fase lo que es la odontología. Por ejemplo, estamos hablando del tema TAC dental, el tema de las imágenes tres dimensiones, ¿no? La típica radiografía que se veía en 2D para poder hacer un tratamiento pues de implantes o ver un poco el hueso. Ya estamos hablando de totalmente recreaciones en tres dimensiones, como, vamos, casi es como ver una película de ciencia ficción, y la gente aún, yo ya lo veo como algo normal, pero la gente dice, oh, madre mía, y eso, y es una cosa que, aparte de explicar al paciente, para nosotros a nivel diagnóstico es increíble.
Claro, porque antes veía es más o menos una recreación de lo que podía ser, pero lo ves perfectamente lo que va a ocurrir.
Claro, por eso ya no es necesario, y por eso nuestra técnica, que lo explico tantas veces, yo creo que aquí en COPE, el otro Bastida, nuestra técnica Filo, ya no es necesario tener que abrir, tener que tal, porque ya podemos con este tipo de radiografía ver exactamente lo que hay debajo de lo que es la encía. Y luego, pues aparte, por ejemplo, del TAC láser dental, que a mí es un descubrimiento que ya también llevamos años utilizándolo, pero si ahora sí cabe, se ha perfeccionado más la técnica para tema de sensibilidades, para el tema de recortar un poquito la encía y cero sangre, o sea que va totalmente en sintonía con nuestra filosofía de clínica de mínimamente invasivo.
Se ha avanzado mucho en el mundo, pero también se ha avanzado mucho en este sector en particular. Pues, en los últimos años.
Pues totalmente. Y es lo que se trata, de que al final la gente pues venga más tranquilo al dentista, venga a un sitio donde note y palpe esta alta tecnología y esa tranquilidad de que hemos puesto todas las herramientas que están en el mundo al alcance de todos los sobrensanos, en este caso, que era un poco mi obsesión cuando abrimos esta clínica, que queríamos tener es una clínica de vanguardia en nuestra ciudad de Las Burgas, que nos lo merecemos, como siempre decía yo, y la verdad que en ello estamos y apoyando y luchando cada día.
Bueno, pues que quieren conocer lo que está haciendo Mora y Bastida, pues en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. ¿Que quieren ver el trabajo que realizan? Pues allí, en Mora y Bastida, que les tratarán con la cercanía habitual. ¿Y que quieren saber todo lo que van desarrollando cada semana? Pues aquí en la cadena COPE, cada miércoles, con los doctores de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
A ti, Juan, como siempre.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:37, estamos en mediodía en COPE Ourense, en este último día del mes de septiembre. Amelia, nos vamos a ir a la Ribeira Sacra, ¿qué te parece?
Oh, para mí fantástico, fantástico. Además, oye, tiene que estar precioso aquello. Esa zona tiene que estar ahora. No sé si empiezan ya los colores a cambiar. A ver qué nos
bueno,
cuenta nuestro
mejor,
invitado.
Claro, quién mejor que Alessandra Seara, que es la gerente del consorcio de turismo de la Ribeira Sacra, para contarlo. Alessandra Seara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo están los colores? ¿Cómo está la Ribeira Sacra?
Bueno, empiezan los matices del otoño, pero bueno, lo bueno es que aún lo vamos a poder disfrutar durante más tiempo. Todavía no han bajado demasiado las temperaturas y eso hace que vaya más lento todo, que aguante la hoja y demás. Por lo tanto, aún nos quedan, yo creo, unas semanas para los que quieran ver este espectáculo cromático, que puedan acercarse y disfrutarlo durante el fin de semana, ¿vale? O entre semana en alguna escapadita que puedan hacer.
Esa vendimia que es heroica, ¿eh? En esas laderas maravillosas que tenemos en toda la comarca, Alessandra.
Sí, la verdad es que sí. Siempre, bueno, hablamos de lo valorados, ¿no?, que son los vinos, lo bien posicionados que están siendo en los concursos de carácter internacional y demás. Pero bueno, sí que no debemos olvidar que además de la calidad, ¿no?, de esos vinos de cara pues a los enólogos y catadores, aquí hay un valor añadido y es, ¿no?, el cultivo y el tratamiento de todas estas cepas que al final los viticultores tratan casi como a hijos, o por lo menos el trabajo que les dan es casi similar, ¿no? Bueno, viven pendientes del cielo, ¿no?, y de esas condiciones meteorológicas permanentemente, y a su vez lo complica pues la propia disposición, ¿no?, de esos viñedos, en el que la mecanización es prácticamente inviable y desde luego que, como bien dices, solo los podemos considerar auténticos héroes.
¿Se puede ver todavía la labor de la vendimia o ya ha acabado en la Ribeira Sacra?
Se ha recogido prácticamente todo ya. Creo que quedaba alguno de los últimos viñedos en algunos puntos donde la maduración ha ido más lenta, pero bueno, prácticamente, por lo que emitía el Consejo Regulador estos últimos días, se recogieron 5 millones de kilos de uva, que bueno, supone un 30% menos que la cosecha del año anterior. Ahí, bueno, en general todas las denominaciones han recogido menos uva que en meses pasadas. Y ahora es cierto que las previsiones de lluvia que para estas semanas pasadas hizo que todas las bodegas se apurasen al máximo a recoger la uva lo antes posible y que no se viese afectada, ¿no?, la calidad del producto. Y eso ha hecho que sí, que en prácticamente una semana se recogiese la gran mayoría de uva, ¿no?, a toda prisa. Y ahora sí, va a ser más complicado que ya se puedan ver, porque ya digo, son puntos muy concretos que pueden quedar por recoger, pero es más complicado, ¿no? Y ese viño Bus Vendimia,
que regresa. Sí. Regresa con un formato, además, diferente atendiendo a las circunstancias, ¿no?
Eso es, y muy distinto, claro. Pues sustituimos esas visitas que permitían el contacto directo con la uva y con el tratamiento de la uva desde su recogida en el viñedo hasta pues el pisado tradicional, la medición de la graduación y bueno, ese proceso que hacíamos en la mano de los bodegueros y enólogos en las bodegas, pues lo hemos pasado a un formato de diseño propio de ese viño Bus Vendimia, en el que los animamos a los visitantes a que nos cuenten en un vídeo cuál es su impresión una vez vista la vendimia en la zona, o incluso a que de una manera pues más cómica o demás intenten hacer una recreación de lo que es la vendimia en Ribera Sacra, y con esos vídeos concursen, ¿no?, para mostrarnos otra perspectiva, ¿no?, de esa vendimia, que como bien dices, bueno, las circunstancias no nos dejaban otra opción este año, pues eso, el contacto o el acceso a la zona de producción de las bodegas y de los viñedos no se puede realizar.
O sea, que se puede tener premio, ¿no?, si se graba, si envía esa experiencia que ha vivido en la jornada del Viño Bus.
Sí, exacto, y el premio prácticamente seguro, tenemos hasta 30 premios y, bueno, bastante suculentos, yo creo, 5 vuelos en globo para 2 personas, 10 bonos de nuestra campaña Mereces un Respiro, que es esa colección de productos que sacamos adaptado a las circunstancias, ¿no?, y que bueno, que los empresarios con mucho mimo y con todos los protocolos han diseñado, ¿no?, para recibir a los visitantes de la mejor manera posible, y después 15 estancias de fin de semana para canjear en este otoño o en la primavera del 2021. Yo creo, bueno, bastante apetecibles, y ya digo, quienes participen van a tener prácticamente premio seguro, y nuestra idea es poder ampliarlos, incluso esos premios, en función del número de vídeos que vayamos recibiendo.
¿Y cómo se está diseñando la situación desde el punto de vista turístico, atendiendo a lo que estamos viviendo? La Ribera Sacra es una zona que cuenta cada vez con más turistas, más gente que quiere disfrutar de esa majestuosidad que tiene esta comarca. ¿Cómo se afrontan estos próximos meses?
Bueno, pues saben, desde el confinamiento, ¿no?, y desde la declaración del estado de alarma, sí trabajamos muy mano a mano con el empresariado, un grupo muy activo de unas 35 personas, que trabajamos conjuntamente de modo telemático prácticamente todo, pero que nos permitió pues ir adaptando los protocolos con muchísima celeridad, y todo lo que es la comunicación con el visitante pues a través de la cartelería y de las propias comunicaciones a través de correo electrónico en la gestión de reservas. También pusimos en marcha un sistema de reserva previa, que ahora está disponible pues para recursos como el Monasterio de Santa Cristina, el de Monte de Ramo, el de Xunquira de Espadañedo, y se irán sumando otros recursos ahora, pues eso, que permitían controlar, ¿no?, los accesos y establecer aforos. Es un sistema que, independientemente de la situación de pandemia, ya trabajábamos en ella, ya se había valorado un poco pues con la intención de establecer, ¿no?, fijar capacidades de carga de cada uno de los recursos y evitar esas puntuales masificaciones que se están dando en los últimos años en determinados recursos y en determinados momentos del año. Entonces, bueno, ese sistema ha permitido ya controlar en esos recursos que os comentaba durante este verano, ya nos ha servido de prueba, y ahora estamos, bueno, mejorando la plataforma y ampliándola para seguir dándole cabida a otros recursos. Y a su vez, pues, eso, además de trabajar después con el sector empresarial, con un servicio de asesoría y dándoles toda la cobertura que estaba en nuestra mano, diseñamos conjuntamente esa campaña que os digo, Mereces un Respiro, que está viva, vigente y se va ampliando día a día a través de una página de Vida Sacra, o sea, Mereces un Respiro.com. Y después, bueno, la verdad que los resultados han sido muy buenos hasta el momento, van mucho mejor de lo esperado. Yo recuerdo esas primeras reuniones telemáticas con el sector en el que nos animaban a que centrásemos esfuerzos en el 2021 y diésemos por perdido el 2020. Y bueno, al final se ha salvado bastante bien la temporada en la zona. Tenemos cifras muy similares a las del 17 o 18. Las del 19 fueron de récord y muy altas, no las alcanzamos, pero nos quedamos a muy poco. Y las expectativas aún para septiembre eran muy buenas, estamos recogiendo ahora datos, y también lo son para octubre. Entonces, bueno, si nada se agrava en la situación que nos rodea, aún pensamos que podemos tener también un buen otoño. Y bueno, aunque va a haber, lógicamente, en el balance final del año, vamos a tener ahí un 3 meses de parálisis que se van a notar, en el conjunto, bueno, está muy por encima de todo lo esperado.
Pues hasta el 12 de octubre, si visitas alguna bodega en vendimia o eres testigo de cómo se recoge la uva en esos viñedos de vértigo, hay que guardar la experiencia en un vídeo y seguro que vuelven a visitar la Ribeira Sacra. Hay una apuesta por el Viñobús Vendima con un formato totalmente diferente y donde se puede alcanzar un premio pues significativo en una zona majestuosa que tenemos en Galicia. Alexandra Seara, gerente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros, buen día.
Gracias, a mí me gusta el premio del vuelo en globo.
Claro, ¿te gustaría?
Me encantaría.
Tiene que ser
espectacular. Me encantaría, no sé si luego me subiría a la cesta, pero por lo menos es algo que me queda por hacer en la vida, ¿ves? Lo de subir en globo.
Bueno, sí, también sí. Quien puede presumir de datos turísticos buenos anualmente es Allariz, es una de las zonas más bonitas que tenemos en la provincia de Orense. Cristina Aziz, alcaldesa de Allariz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan.
Siempre se puede presumir también de que Allariz es una zona fermosa y que siempre tiene datos turísticos muy buenos, incluso a pesar de la situación que estamos a vivir, ¿no? Sí.
Sí, la verdad que en Allariz presumimos muy moito de Allariz. Todas las personas de Allariz presumimos moito y estamos encantados de que otra mucha gente también presuma de Allariz, ¿no? Y efectivamente, nos acabamos de hacer un balance ahora de la temporada de verano y los datos son realmente excelentes, ¿no? Era un verano así con moitas incertidumbres, con moitas incógnitas y con moito medo, por qué no decirlo, ¿verdad? Que también con moito medo, pues esas posibles aglomeraciones que pudieran producirse y contagios, ¿no? Y la verdad que no que tenga que ver, bueno, pues las cifras de visitantes son tremendamente altas y elevadas, los niveles de facturación, pues hay establecimientos que incluso dicen que desde que abrieron las suas puertas hay en algunos casos pues 15 o 20 años, que fue o mejor verán de todos estos años, y el número de contagios mínimo, ¿no? Tuvimos 5 contagios en todo verán, no momento en que más coincidieron eran 4 contagios simultáneamente y eran aillados, o no tenía nada que ver unos con otros y por lo tanto sin ningún brote, o sea que empezamos una temporada de verán pues realmente buenas.
Y las iniciativas siguense a desenvolver en estos intres y hasta el 12 de octubre está se desenvolvendo todo un clásico en los últimos años, las jornadas de carne de boi de Allariz que arrancaron o pasado venres día 25. ¿Cómo son en esta edición?
Bueno, pues en esta edición, la verdad es que eliminamos pocas actividades de la programación. Sí, un clásico hubo que eliminarlo necesariamente, o concurso de tapas, porque es verdad que sí que producía no solo a manipulación, bueno, pues de moitos papeles, boletos, votacións, urnas y demás, sino, bueno, unas aglomeraciones también importantes. Entonces suprimimos ese concurso de tapas. No resto do formato, no que ten que ver con os locales de hostelería, os menús que teñen presentados, aí non hai variación, incluso eles fixeron a tapa igual, inda que non haxa concurso, para que xente tamén poda degustar tapas e ir de tapeo. E despois tivemos que eliminar tamén o que tiña que ver co mercado da reserva da biosfera e co show cookings e degustacións que se facían ali da carne de boi. Entón, esas partes sí que tuvimos que eliminarlas, o resto pues se sigue como en años anteriores, los 23 locales de hostelería que participan.
Que ofertan tapas y menús, cuyos ingrediente principal es la exquisita carne de boi de Allariz, a carne además cociñada de moitas maneiras, y o que supone, alcaldesa, un claro proyecto de puesta en valor do rural.
Sí, claramente, este proyecto naceu con esa idea, de poner en valor a nuestras superficies agrarias y forestales que estaban abandonadas y que, por lo tanto, empezaran a producir otra vez y que eso nos llevara también no solo a una actividad económica, sino colateralmente también, bueno, pues a intentar evitar os incendios forestales, ¿no? Y por eso nos emprendimos y iniciamos iniciativas pues, que tienen que ver con bois, pero que tienen que ver también con razas de vacuno autóctono, con ovejas, con cabras, etcétera, ¿no? Y para ese pastoreo. Y efectivamente, este proyecto además permite, bueno, pues que se pueda degustar los vasos locales de hostelería y, por lo tanto, que con un producto de kilómetro cero como este, que nace, se cría, se ceba en Allariz, que a nuestra hostelería pues, pueda estar pues, ahora mismo con unas jornadas como estas de carne de boi y con ese valor añadido que se produce transformar a carne y venderla a nuestra hostelería.
Carne que se vai comer, alcaldesa, dabondo, porque se non estou mal informada, creo que hai 1.600 kilos que é o que pesaban os 4 bois que se dedican ás xornadas este ano.
Sí, este ano sacrificamos menos bois dos que se sacrificaban outros anos. O ano pasado foron 7 bois os que sacrificamos, pero bueno, este ano, verdad que somos máis prudentes no que tiña que ver con estas xornadas, pero aínda así, efectivamente, son máis de 1.600 kilos de carne de boi. E como ben decíades, xa empezamos o fin de semana pasado e a aceptación e a acollida foi realmente boa, así que esperamos, bueno, pues que este fin de semana volva a producirse outra vez, bueno, pues esas visitas para degustar esta carne de boi, como estabais comentando tamén, prepararse de diferentes formas, son diferentes partes do boi, porque se cociña a totalidade do boi, cociñada pues, de forma moi diversa e moi variada e tamén con unha oferta moi variada no que ten que ver cos precios. Por tanto, bueno, pues tamén queda evidente que o boi tamén pode ser accesible, lo que estamos falando, bueno, pues dun produto tan exquisito como este, con 5 anos de cría como este e con unha preparación pues tamén exquisita.
Poden ser atopar que se podían comer callos de boi.
Sí. Poden se comer callos de boi, poden se comer o típico chuletón, pero tamén se poden comer pues hasta empanadillas de boi ou hasta lasaña feita con boi, ¿no? De dos platos que poden ser máis clásicos e neste caso cociñados con boi, hasta o típico solombo, picaña ou chuletón de boi, claro.
Pois que rico, pois a disfrutar destas xornadas hasta o 12 de outubro, 23 establecimentos hosteleiros que participan nesta novena edición das xornadas de carne de boi de Allariz. É un placer contar aquí en directo nos micrófonos da cadena COPE coa alcaldesa Allariz. Cristina Cid, moitas gracias, moi bons días.
Moitas gracias a vos.
La 1:52 minutos, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
¿De qué se hablaba a lo largo de la historia del último día del mes de septiembre? Pues en 1906 de la inauguración en A Coruña de la Real Academia Gallega. En 1915 de la primera transmisión de radio en Nueva York. En 1918 Guillermo II ordenaba por decreto la implantación en Alemania del sistema parlamentario. En 1934 tenía lugar la última elección de Miguel de Unamuno en su cátedra de Salamanca, a la que asistía el presidente de la República. Un 30 de septiembre de 1993, un terremoto de 6,4 grados en la escala Richter, en el estado de Maharashtra, en la India, causaba 7.600 muertos y 15.846 heridos. En 1997, una tromba de agua en Alicante, la mayor registrada en la ciudad desde 1977, con 267 litros por metro cuadrado en menos de 5 horas, no me lo quiero ni imaginar, Amelia, causaba 5 muertos. 267 litros por metro cuadrado en menos de 5 horas. Y tal día como hoy, en 1999, el escritor alemán Günter Grass era galardonado con el Premio Nobel de Literatura.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
En cuanto a la actualidad socio-religiosa, hay que destacar que el misionero ourensano, el padre Juan González Núñez, es un misionero ourensano en Etiopía, ha sido nombrado administrador apostólico de la diócesis de Hawassa, en el sur de Etiopía. Es la diócesis más grande de la nación en cuanto al número de católicos, por tanto, nombrado misionero ourensano, administrador apostólico de una diócesis en Etiopía. Y seguimos con más cosas pendientes de los casos de coronavirus, Amelia, que estaremos aquí para contarlos, porque recordemos que Ourense hoy es la única área sanitaria de Galicia que ha registrado nuevos casos COVID.
Sí, pero me cuentas esto después de haberme contado lo de las jornadas del boi y estoy viendo aquí la carta de las cosas que presentan allá y del boi y se me está haciendo la boca agua. Juan, mira, luego me pierdes con las efemérides. No me disimules.
Oye, lo de callos de boi tiene muy buena pinta. Lo de tapas como cornada de boi, empanadilla, sándwich de roast beef, oye, qué bien, ¿eh? Imagínatelo ahora mismo.
Y la brocheta de boi, y la tixora de lombo de boi de Allariz, y el chuletón de boi, y el solomillo, y la carne a la piedra, y la croca de boi, y que son las 2:05.
¿Cómo me gustaría probarlo ahora?
¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? No podemos porque luego tenemos que dar las noticias. Pero si no, cogí el coche ahora mismo y ¡tum! A Allariz a comer hoy. Oye, buenísimo, riquísimo. Bueno.
Pues aquí seguimos con más cosas en la sintonía de la cadena COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma de don Eliseo Fernández Porto, que falleció el día 29 de septiembre de 2020 en su casa de Eiras, San Amaro, a los 90 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Aurora Cabo López, hijas María del Pilar y María del Mar Fernández Cabo, hijos políticos, nietos Laura, Inés, Isaac y Andrea, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy miércoles, día 30 de septiembre de 2020, a las 5 de la tarde, desde el velatorio de Eiras, San Amaro, hasta la iglesia parroquial de Santa Uxía de Eiras, San Amaro, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales para ser inhumados en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia. La familia les anticipa sus más expresivas gracias. Servicios realizados por Funeraria La Pasión, Carballiño, Ourense. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.